Hola y bienvenidos y bienvenidas al Pachu Podcast de este miércoles 14 de agosto. Como ya se lo habíamos comentado, vamos a estar platicando acerca de todo lo que ocurre, eventos particulares, no tan particulares, hechos nacionales, internacionales, de todo lo que nos rodea y que hace que nosotros veamos el mundo como debe de ser. Muchísimas gracias a todas las personas que ya comenzaron a reproducir. Revisando las estadísticas, ahí hubo una cantidad más o menos de 50 personas que ya escucharon la primera parte, o sea, el episodio piloto, a las cuales yo les quiero agradecer y pues vamos a seguir en esta aventura hasta donde se nos permita, ¿no? Entonces, yo tengo varios tópicos acá que quisiera platicar con ustedes. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero el fin de semana recién pasado, una dupla de músicos salvadoreños se tomó el escenario del Teatro Nacional para hacer un reencuentro, digámoslo así. Estos eran Rux y Parker, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí, digamos que, pues, hubo algo. A mí lo que me alegra en lo personal es que el escenario haya estado ya lleno de otra forma, ¿me explico? Ya el teatro le está dando apertura a otras manifestaciones, e inclusive a estas manifestaciones populares o de bandas, agrupaciones que pues marcaron de alguna u otra manera a una generación. Seamos realistas, Rux Parker podrán tener las letras que tengan, podrán sonar a sintetizador prefabricado, lo que quieran, pero descubrí algo bien curioso. Hicieron el anuncio justamente en la presentación sobre que ya habían colocado en la plataforma donde usted seguramente va a escuchar este podcast, acá en Spotify, ya habían puesto a disposición las 4 producciones que ellos habían realizado, ¿ok? Entonces, como ya lo anunciaron en el toque, yo no fui porque, pues, por razones laborales. Pero en todo caso, supe que alguien mencionó que ya estaban en la plataforma y que ya las había escuchado. ¡Ay! Rapidito, yo ese día tenía que hacer una corrección. Entonces tuve que leer y bueno, yo soy de las que me acompaño mucho con música. El punto es que logré escuchar los 4 discos, los discos completitos. Primero, ¿qué pedera? O sea, ¿qué pederas son esas? ¿De verdad qué pederas eran? No lo sé. No sé qué tipo de ácido se metieron estos muchachos. No sé quién ideó las letras. No lo sé. Pero de que eran unas grandes pederas, lo eran, gente. O sea, honestamente, aquí la calle de las sirenas nos hace los mandados, cariño. Así. Discos completitos como Clorofila, Bienvenidos a mi Circo. No recuerdo cuáles eran los otros nombres. Permítanme. Aquí lo tengo a disposición. Permítame usted que yo sí voy a hacer la tarea completita para mencionarles por lo menos los discos como deben de ser. Los estuve escuchando, como les repito, y había algo curioso. Yo no sé si el objetivo de las producciones musicales de esa época era la producción de, pues, ¿cómo les explico? De literatura, ¿no? O sea, no lo sé. Ah, bueno, estaba Una Madrugada del Siglo XX, Bienvenidos a mi Circo, ya se los había mencionado, Crónicas de No Me Acuerdo y Clorofila. Ahí están los 4 discos completitos. Y, por ejemplo, vamos a ver Clorofila. Ráfaga de Luz es la primera, el primer corte de este álbum. Aquí hay una cosa que ya no entiendo yo, no. No. O sea, había un uso y abuso de metáforas. Algunas funcionaban, otras no. Y entiendo también que la creatividad, pues, pudo haber sido el fuerte de estos muchachos, creería yo. Pero hubo otras que eran demasiado forzadas. Y la magia de las metáforas literarias o de todo el lenguaje literario es que pueda ser posible o me hacen creer posible la situación, pero por eso es que algunas metáforas de cantautores, entre comillas, como Ricardo Arjona, son inverosímiles, completamente inverosímiles, completa, o sea, no hay posibilidad de que ocurra, como la de jalarle el cabello a una botella. De hecho, él dice pelo, yo todavía lo estoy adornando bien, pero él dice jalarle el pelo a una botella, jamás, jamás, jamás va a ocurrir eso, jamás. Distinto es, por decirle algo, que del fondo de una botella salga un cristal, por decirle algo. Estoy inventando aquí, ya estoy hablando yo a lo Arjona. Pero el punto es que puede ocurrir, porque es vidrio, porque es el elemento con el que puede... ¿Me entiende? Pues el punto es que sí puede ocurrir, pero lo del pelo en la botella no. Entonces, lo mismo le ocurrió a estos muchachos, a Gerardo y a el señor Daniel, a Daniel, cuando crean. O sea, de verdad, señores, yo creería, me sería de bastante utilidad que ustedes lograsen recorrer la producción de estos muchachos, porque es interesante, interesante porque inclusive hubo piezas musicales que estoy más que segura que fueron utilizadas en el índole político, así institucional, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso, por un lado, y segundo, que me di cuenta también que el 90% de las canciones de las producciones, de las cuatro, o sea, estoy hablando de que por lo menos 9 de 10 canciones que contenía el disco o 9 de 12 canciones que contenía el disco eran radiables. Yo las escuché en radio. O sea, yo hasta ahorita tengo dentro de mi dispositivo la facultad de escucharlo. Pero antes no, antes era o la radio o la radio. Entonces, pues solicitaras el disco y ese tenías que esperarlo por chorro mil años. Pero me di cuenta que yo era de las que escuchaba mi preferida, y mi preferida fue un lugar donde encontraba mucho Uno Producción Nacional. Entonces, era un 90% de música radiable, la escuchamos. Fue a través de ese medio que nosotros lo logramos contactar. Significa que también sí había producción para eso. O sea, eso me lleva también a esto de que la propuesta de ley en la que se supone que están tratando de que el espectro radiofónico le dé un espacio, no es un 40%, tampoco nos están diciendo un 90, 95%, un 40%, es decir, de cada 10 canciones, 4 sean nacionales, pues a mí me parece potable, potable porque sí hay producción. Y ahorita le estoy hablando de Rux Parker, que fue un dúo que se armó allá por los 90. Pero detrás de ellos hay otra cantidad infinita de bandas que yo sé que si les dan la posibilidad de poder potencializar su material, habrá. Signo Azul fue una de las bandas que a mí me gustaba mucho, Nativa Geranio también, Roberto Salamanca, Omni, con todo respeto, porque Rafa, te quiero, pero O sea, no me han entendido lo que estoy diciendo, pero o sea, fuera de su producción musical, el tipo, ¿verdad? En fin. Entonces, sí existe, pero también siento yo que la propuesta de ley debe ser acompañada de las posibilidades para que los músicos de verdad produzcan, para serlo honesta. A mí sí me llega, a mí la verdad sí me alegra, porque eso implica que vamos a escuchar bandas nacionales que no sabemos que existen, ni de los géneros que menos hemos pensado. Y por otro lado, también debería obligar a las instancias a que les den las herramientas para que ellos puedan tener la posibilidad de producir, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces no es tan fácil también, ¿verdad? Por un lado, y segundo, también me da cosita ahí, entre los aspectos que logré descubrir, que la gente se quejaba, entonces vamos a escuchar a más King Flip o Marangul. O sea, eso es lo que ustedes escuchan. Si lo nombraste es porque lo escuchas, porque además estos dos personajes usaron las plataformas más comunes para potencializar su material, cosa que las bandas nacionales todavía no habían hecho. Yo creo que hasta ahora, con Rux Parker, Adrenalina y todas las bandas que se están reuniendo, sí le estamos dando una miradita a ese material, hasta ahora, gente. Pero tanto el muchachito de Morazán como el señor, que ave de mal agüero, ese tipo es más ave de mal agüero, empezaron por ahí. Entonces es lógico, ahora consumimos más redes sociales, es lógico. Nuestros referentes son esos porque ahí estamos ubicados, ahí estamos consumiendo, en esas plataformas. Entonces, siento que sí, a mí, yo sí, a favor, completamente a favor de que puedan darle espacio. Y ojo, o más bien, oído, yo trabajo para un medio de comunicación. No soy una persona que no está involucrada en el medio. O sea, cualquiera creería que yo me tengo que poner en contra. Nada que ver. O sea, yo estoy a favor completamente de que se ponga música nacional, que ya comencemos a de verdad consumir lo de nosotros. Y una situación que me parece bien, bien cómica es que yo ya he estado en cabina y la gente cuando escucha una canción te llama y te pregunta, mire, ¿cómo se llama esa canción? ah, ese es tal, es producto, nosotros todavía le damos más información y le decimos, ese es producto nacional, es de esta banda o de este intérprete, y la gente no nos cree, no, en serio. Entonces nosotros estamos bien seteados también como público mal educado de escuchar una sola cosa también, o una fuente, que dicho sea de paso, nuestro país siempre está influenciado por países como Argentina, España, México. Entonces, en el consumo musical y de televisión, esos han sido los estandartes para nosotros. Entonces, claro, nosotros consumíamos eso porque eso es lo que se importaba y ya, pero no exportábamos nada. En fin, además, recordemos, fuimos un país rockero. La gente no me va a dejar mentir, en los 70 fuimos un país rockero, mucho antes inclusive. Creería yo que desde los 50 hasta los 70 fuimos un país rockero. Luego vino un oleaje de música tropical y entonces la cumbia comenzó su rol protagónico. Dicho sea de paso, ya habiendo dicho eso, para mí, escuchen los discos, no solamente de Roxy Parker, sino las bandas que están subiendo ya su material, éntrele. Yo tengo por ahí a mi buen amigo Gerson Biches y además a Aaron Starkman, quienes son así, de verdad, consumidores acérrimos de música. Y dentro de sus gustos también está la música nacional. Ellos mejor que nadie saben quién está ahorita trabajando y qué les pueden proporcionar. Entonces búsquenlo también aquí en Spotify, porque ellos tienen sus propias listas. Y Aaron Starkman, que es el bajista de Adrenalina, creó un playlist o varios sobre música salvadoreña, donde hay de todos los géneros. Así que adelante, después de que escuchen el podcast, se van a buscar a Aaron Starkman o a Gerson Biches. Y síganos acá en Spotify y disfruten de los playlists nacionales. Se van a dar grandes sorpresas. Eso. Por otro lado, fíjense que me he dado cuenta que, bueno, ya creo que todos ya estamos bien sabidos, que las redes sociales están llenas de mucha toxicidad. Ya lo sabíamos. Creo que inclusive las redes sociales fueron creadas con ese fin. Además de conectarte con la gente, de pelear a como diera lugar con la gente que está ahí adentro. No me importa quién sos, no, pero necesito convencerte de algo, así. ¿Y cómo me di cuenta? Primero, fue porque alguien publicó, una página de las que sigo en Facebook, publicó un video de la liberación de un cóndor que había estado en cautiverio y al fin, por tanto año, lo liberan. A mí me pareció majestuoso es el hecho de verlo liberado. El ave está todo en silencio, hay un montón de gente, hay una, como una especie de rueda de prensa, y el ave extiende sus alas, nadie está hablando, nadie emite comentarios, todos están fotografiando, o sea, de verdad, solo se escucha los sonidos, los clics de las cámaras y tal, y entonces el ave extiende sus alas, y así como dándose cuenta, quizás así como, ah, mira, se pudo, ¿verdad? Hay más allá de un metro y medio que fuese en mi jaula, no lo sé. Entonces, el ave extiende sus alas y pasa un buen tiempo como asimilando la situación y de repente, ¡fum!, vuela. Entonces, el video, además, quien haya estado detrás de la producción, respetó esta parte del silencio, pero cuando el ave alza el vuelo, mete una canción, señores, una pieza musical que está así como en tono triunfante, ¿no? Así como, tan tararán, no sé, estoy inventando. Pero es majestuoso, es decir, el gesto del vuelo sumado al recurso musical que le programaron, pues fue majestuoso, no digo más, majestuoso. Y vine yo y publiqué en Twitter que estaba conmovida de ese video. Rapidito me cayeron encima, ese video tiene como 2 años. Y yo, ¿so? Es que estás atrasada, chavo, o sea, puta, estoy atrasada en mis emociones, Mara. O sea, yo no me puedo emocionar por alguien que venció el cáncer hace un año. No me puedo emocionar porque ya venció el cáncer. O sea, ya pasó un año, ya está curada, cállate. Cierra la boca. O sea, no, ¿en qué cabeza? El punto era joderme la emoción. Yo a esa conclusión llegué. Este tipo quiere joderme la emoción. Luego vinieron así como las observaciones científicas. No, eso fue hace 2 años, no sé qué, y que tuvieron que ir a recogerlo y que no sé qué, y lo tuvieron que volver a regresar al cautiverio. No me importa. No me importa, a mí lo que me importaba era vivir el momento, o sea, bonito, tal vez ese video me recordó otros, no es la única liberación que ha habido, ha habido liberación de orangutanes, ha habido liberación de elefantes, ha habido liberación de ballenas, ha habido... Es el acto de liberación. Y que casualmente yo nunca había visto la liberación de un cóndor, por la gran puta. O sea, ¡déjenme! ¡Déjenme! Y eso de que estás atrasado, estás helado, no lograste verlo a tiempo, chava. So. Es decir, el despegue del Apolo 11 ya no me tiene que generar ninguna emoción porque ya fue. Y fue más de 2 años. O sea, fue hace un vergo. Que la caída de las Torres Gemelas no me puede emocionar porque, o sea, hello, fue hace ya más de, no sé ni cuántos años lleva ya, 20, ay, no sé. O ya no me puedo conmocionar por la gente que se murió soterrada. No, chava, o sea, no se puede. No me puedo conmocionar por los niños del Mozote porque, o sea, hello, chava, está bien, bien atrasada en la historia. Justamente, gente, por eso mismo, men, o sea, la emoción permanece. No tienen fecha de caducidad. Pero también llega a eso, al hecho de que la gente está muy, 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 muy con ganas de joderte la vida, men, o sea. Y los buenos momentos, nada que ver. No es obligación contestar un tuit o un estado. Si no lo quieres ver, pues dale. ¡Eliminar! Nadie hasta el sol de hoy se ha muerto porque se le vaya un seguidor. Es más, a mí me cague la risa cuando se van. Se pierden un montón de cosas brillantes, de experiencias, de seguir en mi cuenta. Que, por cierto, es Pachu Girl en cualquiera de las plataformas, ¿verdad? Y alguien me preguntó, mira, siempre quieren saber como de dónde salió lo de Pachu, 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 Pachu Girl, que sería como niña Pachu, ¿verdad? Pachu, co y girl de niña. A ver, solo voy a explicarlo rapidito para que también quede claro el nombre de este podcast. Pachu vino de Pachuco y Pachuco tiene que ver con mi primer carro. Fue un Datsun del 68, que era eso. Un Datsun del 68, con un estilo muy gangster, era gris, la palanca de velocidades era una onda como una bola 8, pero en lugar de bola 8, en vez de llevar el color negro, era transparente y traía el escudo nacional, gentes. Ah, no, mentira, traía a la Virgen de Guadalupe. El escudo nacional lo tenía en el tablero, y en el tablero es donde colocaba la llave, no estaba así a un costado del timón. El freno de mano no servía. Y la chapa, ojo con esto. La chapa era compasador, loco. Así de sencillo. Los cricos se abrían, es decir, del centro hacia el extremo, del centro hacia el extremo, no como los de ahora que giran dos en el mismo lado, ¿verdad? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda. No, ahí era del centro hacia los lados. Es decir, del centro izquierda, del centro derecha. Así, así. Pero además, eso fue un carrito que jamás me dejó. Me pegaron. En ese carro me pegaron una tan sola vez y el carro que me golpeó quedó así destrozado de la parte de enfrente. Mi carro, nada. Yo tenía mucho temor de que si en alguna ocasión algún tráiler o una carga pesada me agarrara, pues ya ni siquiera se esforzaran en abrir el carro porque no lo iban a hacer. No iban a poder abrir porque esa sí era lata de verdad. Al final de la historia, pues vendí mi carro en $613. Que no compensaban las historias ahí vividas, pero bueno. Y de ahí salió lo de Pachu. No le iba a poner Pachuca para no confundir con el estado en México, sino que decidí nada más ponerle Pachu y para que sonara femenino, ponerle girl. Y que además eso nada más denota que soy una malinchista, ¿verdad? ¿Por qué no poner niña Pachu? En España no, pongámosla en inglés para que se oiga con caché. Y de ahí es que todas mis redes sociales vienen de eso. Y hay mucha gente que me conoce así, como Pachu, la Pachu, la Pachu. Y es chistoso porque ya me he encontrado en la calle gente que me dice, ¡hola, Pachu! Y yo, ¡hola! Y cabal. O sea, ese silencio, porque ya no sé qué más decir, solamente hola y adiós, ¿verdad? Y por otro lado, ya para cerrarles también esto, contarles un poco acerca de que quiero hacer una sección sobre objetos inútiles. Y descubrí algo. Un objeto inútil creado y que le están dando demasiado realce y hasta diseños así como... Estos ganchos para detener las carteras. Ok, sí, inútil. Inútil, inútil. ¿Por qué es inútil? Porque no todas... Primero usamos cartera, y las que usamos cartera o las que usan cartera, los tirantes no suelen ser cortos, suelen ser largos en muchas ocasiones. Yo sé que hoy está de moda precisamente los de tirantes cortos, pues para andarlos en el brazo, que también me parece un esfuerzo innecesario. Desequilibra la columna vertebral, pero ya será otro capítulo ese. Pero sí me parece inútil. O sea, lo puedes colgar en el respaldo de la silla. ¿Pero por qué no lo colgamos en el respaldo de la silla? Ah, porque te lo pueden abrir. Entonces, pues no, se lleva algo pequeñito que se pueda tener en la mesa o entre las piernas. Y San se acabó. Para mí es inútil. Para mí es inútil. Y sobre todo, soy una persona que suele andar más con mochilas que con cartera. Díganme, ese gancho a mí no me sirve de nada. Pero ahí lo encuentra usted en papelerías, librerías y sucursales de accesorios. Ya así como con decoraciones de paisaje y hasta los más estrambóticos. Esos que se destraban, se enroscan como, valga la repetición, como estos insectos, las rosquillas o cien pies. Así que se enroscan y que los vas desenroscando y se hace el gancho. O otros que los doblas. Es una cosa extraña. Pero para mí inútil. Así que quizás hablaremos más de objetos inútiles. Por el momento ha sido todo. Muchísimas gracias. Yo espero contar con su presencia auditiva. Siempre lo digo y no sé si está bien dicho. Pero los espero en la próxima edición. Muchísimas gracias. Gracias por escucharme. Cuídense mucho. Pasen una excelente semana, lo que queda. Cuídense. Bye, bye. Adiós.